Muña murió en la cárcel, el 2x1 que no fue.
Gracias, Carla. Luis Muña murió en la cárcel, murió preso. Luis Muña no es un hombre muy, muy conocido, no es o no era uno de los represores más conocidos. Hubo centenares o miles de represores, centenares, tal vez algún mil por ahí, de terroristas de Estado con crímenes comprobados, que fueron juzgados, y Luis Muña era uno de ellos. Sus fechorías y sus andanzas, que son terribles y que contienen una cantidad chocante de delitos de sangre, delitos espantosos, están referidos hoy en una nota que publicó la colega y compañera Luciana Bertoia en Página 12, ya ella remita, porque justamente tal vez lo que más me importa de Muña no es exactamente su trayectoria personal, que justificó que fuera juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, sino el hecho de que en su momento el hombre fue elegido porque no era conocido. ¿Por qué fue elegido porque no era conocido? Fue elegido por la Corte Suprema, y si no recordás a Muña, recordarás esto, en general mucha oyenta de este programa tiene muy buena información, notable memoria y se acuerda de todo, pero quienes no recuerden, ¿por qué la Corte eligió a Muña y no, por ejemplo, a Viñone, que era otro caso que andaba dando vueltas que planteaba lo mismo que Muña? O alguno que tenía el Tigre Acosta, pone. Porque la Corte, cuando quiso dictar el fallo del 2x1, con ese sentido ridículo, que a veces tiene, dijo, bueno, por ahí si ponemos o algún represor no tan conocido va a haber menos escándalo. No, por lo menos va a haber, lo liberan, liberaban a todos. ¿Sí? Habrían, digo, el famoso fallo del 2x1 dictado por la Corte, construida, constituida, conformada por decisión del presidente Mauricio Macri con la incorporación de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, la Corte dictó un fallo que se llama, que es conocido como el fallo del 2x1, que básicamente extendía los beneficios de esa regla que rigió un tiempo, que tenía un sentido, que era duplicar, contar doble, computar doble el plazo que había estado presa algunas personas sin condena, a los efectos de si luego recibieron una condena, reducirla, ¿no?, en su tiempo. ¿Por qué esto? Para evitar que los juicios se prolongaran, para evitar que hubiera personas procesadas presas, para limitarlo. Un alivio. La Corte, en un gambito formidable, decidió, y a pedido de una cantidad importante de represores que tenían abogados astutos, muy capaces, muy vivos, muy pícaros, decidió que ese beneficio del 2x1, que rigió por un lapso determinado, en la época de Raúl Alfonsín, básicamente, que luego se dejó sin efecto, hizo un laberinto, hizo un dibujito bastante complicado, bastante intrincado desde el punto de vista legal y diciendo, los represores que estuvieron presos sin condena, se les aplica esto por imperio de un principio general del derecho, que es la ley penal más benigna. ¿Qué quiere decir esto? Temo contarte esto, lo tengo escrito, no quiero caer, en este editorial voy a caer en un par de autorreferencias. Si querés, hay más de uno. Irina Hauser, en su libro sobre la Corte, ha escrito de esto, y ha escrito muy bien, su segundo libro. Yo no he escrito también, pero he escrito en mi libro Estallidos Argentinos, y podés mirar. Ahí es una cuestión para contar por escrito, porque tiene mucho detalle. Pero en todo caso, ¿cuál es la idea? La idea es, si hay dos leyes diferentes en el tiempo y una es más benigna por el principio general penal, que es el estar a favor del acusado, se aplica. ¿Por qué no se aplicaría a esta gente? Y no se aplicaría a esta gente porque todo el régimen, y esto es la enormidad que cometió la Corte y la enormidad que luego corrigió la Corte en un episodio que pasó, que te contaré muy breve, porque vos lo recordás. La enormidad que cometió la Corte es no registrar que en la Argentina hubo un periodo de excepcionalidad, o dos. Hubo dos periodos de excepcionalidad de violación flagrante de las leyes. Uno durante la dictadura. Esto la Corte se dio cuenta, menos mal. Pero otro fue en democracia, cuando hubo obediencia debida, punto final, e indultos inconstitucionales, flagrantes, que protegieron, nulos, declarados tales por la propia corte, por leyes y demás. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una ristra de protecciones a los criminales y un periodo de irregularidad del Estado de Derecho, en el cual ciertas normas, encima sofisticadas del Estado de Derecho, no tenían que aplicarse. Es sencillo. Sencillo. Hay que discursear, pero tiene su sentido. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el concepto, la idea de ley penal más benigna? Y paso a contarte otra cosa. Cuando escribí sobre este punto, pedí ayuda, cuando volví a escribir, cuando escribí en el año 2018-2019 sobre esto, pedí ayuda a gente que sabía mucho, entre otros a Esteban Rigui, quien fuera Procurador General de la Nación y que me honraba con su grata y bella amistad, y que sabía de derecho. Lo que él sabía de derecho comparado con lo que yo sabía, no, no. En fin, Lionel Messi jugando a pelota, no importa. Y Rigui me hizo llegar un texto escrito, un texto que... Era claro que era un texto para publicar, porque estaba escrito y formateado como un libro. Y me hizo llegar un fundamento por el por qué a Muña, y en general a ese caso, no debería aplicarse el principio. Hasta que yo publiqué el libro, desdichadamente falleció Rigui. Y entonces yo me aboqué a decir, ¿en dónde habrá publicado esto Esteban Rigui, a quien todos sus amigos y quienes no lo eran tanto llamábamos Bebe? Y entonces me apliqué y busqué a personas que trabajan con él y descubrí que era un libro que él pensaba escribir, pero que no escribió. O sea, él lo tenía, que era muy, muy riguroso, lo tenía formateado ya el archivo como libro, pero era un inédito. Y él explicaba algo que es muy básico, que es claro, ¿cuándo se aplica la ley penal más benigna? Se aplica cuando la valoración social del delito ha sido distinta en dos periodos, antes o ahora. Si antes era la ley más severa y ahora es menos, caso clarísimo, interrupción voluntaria del embarazo. Antes podía ser un delito en determinadas circunstancias, ahora no es. Entonces, cuando vos tenés una situación que se prolonga en el tiempo, ¿cuál es la ley que le aplicás a un eventual acusado o acusada? ¿No? El caso, pero puede ser acusado un médico. ¿Cuál es la que le aplicás? La más benigna. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. ¿Cuándo cambió la valoración social de los crímenes de lesa humanidad? Nunca. Jamás. Este es el punto. Nunca cambió. O sea, nunca hubo un momento de mayor benignidad. O, si querés darle vuelta al tema, la mayor benignidad fue una violación de derechos, una duplicación del terrorismo de Estado y concretada en normas inconstitucionales. ¿Por qué lo hicieron los jueces macristas? Ni falta hace decirlo. Lo hicieron porque querían producir un hecho fulminante contra la lucha por los derechos humanos. ¿Por qué falló? Porque se produjo una reacción popular de aquellas con las que tanto hablábamos acá con Martín, que iba a derivar en una movilización gigantesca, que se hizo. Y esa movilización impactó tanto a los jueces de la Corte y a los integrantes del poder político que decidieron. Los jueces de la Corte buscaron un rebusque para ver cómo podían cambiar el fallo sin desdecirse, quedar muy chocantemente en Orsay. Y el poder político dictar una ley que ayudara a los jueces, ¿no? Decía a los jueces, en particular a Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco, que fueron quienes cambiaron su voto, hacerlo. Se votó entonces en el Congreso a toda velocidad. En menos de 24 horas se votó una ley interpretativa contra el reloj. Y entonces los cortesanos tuvieron más margen para dictar un fallo correctivo. El nivel de la movilización fue impresionante y tiene una característica que merece decirse, que era un hecho moral. No es decir, la movilización, los jueces estaban impresionados. El desprestigio que le cayó sobre ellos era tremendo. Horacio Rosati tenía que dar una charla en la Universidad, creo que de Santa Fe, y le dijeron, doctor, mejor que no venga. Algunos le sacaron el título de honoris causa que tenía en otras, pero en cualquier caso, todo lo que se le hacía era simbólico. Los jueces que habían hecho mayoría, que eran tres, estaban impresionados, y si me permitís una palabra, con comillas, y tal vez hasta hay una expresión legal que puedo usar, estaban con temor. Temor reverencial se llama eso a veces en derecho, porque es temor a algo, que a una autoridad. Si vos no temés que te rayen el auto, por ejemplo, porque a sus señorías nadie le rayó el auto. Digo rayar el auto para decir, tipo de agresiones más graves. Nadie le rayó el auto. Los jueces estaban preocupadísimos, en particular en sus domicilios, pero a veces en el cuarto piso del edificio de tribunales, mirando por la ventana, mirando atentos tras los visillos, como decía Juan Manuel Serrat, el que se va a retirar el año que viene, pero con largo recorrido. Miraban tras los visillos, ¿y qué temían? El repudio de la multitud, el repudio de la sociedad. ¿Y por qué era tan vasto el repudio de la sociedad? Y este es un punto. El repudio de la sociedad tan vasto, interpreta uno, obviamente, porque uno no fue a consultar, ¿cómo se consulta la sociedad en su conjunto? ¿Cómo la pulsamos? El repudio era tan amplio porque la violación de derechos humanos es más que una política de Estado, pero es una cultura arraigada en toda la sociedad argentina. O sea, el hecho de que se aplicara un instituto muy traído, muy rebuscado, que es un rebusque, lo que gente común llamaría una chicana, a tremendos represores, genera un repudio transversal, policlasista, pluripartidario, como producen pocas cosas en la Argentina. Viste, Martín, que acá a menudo se habla en la Argentina, se dice, con vos se dice esto, se dice con voz pomposa, ¿no? Hay que decirlo así. Tiene que haber políticas de Estado. Y se levanta el dedito. En general, uno levanta el índice de derecho y después levanta el izquierdo si uno es zurdo, por lo menos a esos fines. Ahora, ¿cómo se construyen políticas de Estado? Uno puede decir, bueno, puede haber consenso entre la dirigencia política, puede haber distintos gobiernos que la aplican. A veces hemos hablado del pacifismo en América del Sur, por ejemplo, ¿no? A partir de 1983, de la no confrontación, de suprimir ciertos niveles de competencia económica y hasta cultural y hasta militar con los países hermanos y vecinos, el resto es que se arraigue en la sociedad. Sobre esto arraigó en la sociedad. ¿Sobre cuántos temas profundos y densos hay esto en la Argentina? Sobre algunos, no sé, yo no diría sobre ninguno, pero sobre algunos, sobre poco. El ejemplo siempre es formidable porque Muña ayer murió en la cárcel, había pedido ante la Corte Suprema que lo dejaran ir a su casa a pasar sus últimos días con cuidados paliativos. No hubo tiempo, digo siempre, ante tantos pedidos, y está corroborado, y en este caso obviamente ocurrió, es justo que sí se haga, porque nada, no debe agravarse ninguna pena ni transformarse en tormento las merecidas penas que recibe cualquier criminal de cualquier rango. Pero este desconocido Muña, que llegó a famoso por ser desconocido, murió como tenía que morir, condenado y en la cárcel. Más allá de si podía haber muerto o no en su domicilio, que anecdóticamente podía morir, y el caso del 2x1 es un caso formidable de movilización popular en la Argentina, casi un clímax de la movilización popular en la Argentina, que ocurrió hace no tanto tiempo, y a mi ver, tal vez en cierta narrativa, en ese aspecto, por lo menos un poquito subestimado.
Es cierto. Hay una primera cuestión que uno podría decir que en la democracia desde el 83, los sucesivos gobiernos tuvieron, en la democracia vino con el tema de los desaparecidos, vino con el tema de los derechos humanos encima, nace de ahí de algún modo, y uno diría las decisiones de Alfonsín, seguramente por contexto y no por hacer una sobrevaloración, la más audaz, ¿no? Porque era entrar a la casa embrujada, ¿no? La de Menem, el indulto, y la de Kirchner, que fue reapertura, y en eso enlazo Kirchner-Cristina, es decir, la sociedad política, digamos, que gobernó 12 años, son, diríamos, los gestos de mayor, actos de mayor densidad simbólica, ¿no? Es decir, juicio a las juntas, indulto, reapertura a los juicios. Son como marcan hacia dónde va, ¿no? Son como, pasados tantos años, estabilizados los juicios, con todo lo intenso y lo desgastante que tiene para las personas que testimonian, que tienen que hacerlo muchas veces también, ¿no? Es decir, las megas causas, que ahí también había un tema de ingeniería, yo toco de oído, alguna cuestión familiar también me toca de cerca en causas, y qué sé yo, digo, ir a testimoniar varias veces, etcétera, etcétera. Y a Macri le quedaba una escena que tenía dos elementos que uno, si los pasara en limpio, podría creer, en algún sentido, sin entrar en el detalle y sin entrar en las motivaciones ideológicas que anidaban en ese gobierno y que se vieron en el impulso del 2x1, Pero quedan dos elementos que para mí podrían justamente jugar en una paradoja. El primero es continuidad. El tema estaba resuelto. Uh-huh. ¿No? Si vos podés decir, si vos llegás a la casa de gobierno y decís, ¿cuáles son los problemas argentinos? Tráigame todos los expedientes de los problemas argentinos. Ese no te lo traían. Fuera de broma lo digo. Sí. Como si vos sos un político que venís a solucionar problemas, ¿no? Como Harvey Keitel en tiempo moderno. Llegás de smoking, en un autazo, pedís media luna vainillas y un vaso de leche y te dedicás a resolver problemas. Ese problema estaba resuelto. O sea, inventaron un problema donde había una solución. Dicho muy sin retóricas, sin ningún valor agregado ideológico, simplemente decir, inventaron un problema donde había una solución. Y lo segundo, más paradójico, es que el gobierno de Macri suponía que había que poner la Argentina de cara al mundo, ¿no? Y hay una parte que se revela la mirada corta de mundo y de Argentina que tienen. Porque la Argentina tiene, en materia de derechos humanos, un prestigio. Voy a decir una cosa muy de ranking y exitista, que no me enorgullece decir, pero para ponerlo en ejemplo. Los dos premios Oscar que tuvo el cine argentino, La Historia Oficial y El Secreto de sus Ojos, están vinculados a la violación de derechos humanos. El Secreto de sus Ojos un poco más lateralmente, sí, más pero culero. Tiene una trama que es un hombre, una especie de lumpen, del aparato represivo previo al golpe de Estado, que anticipa una escena. O sea, si uno lo ubica en el contexto histórico, evidentemente está hablando de qué, de las patotas del Ministerio de Bienestar Social, que respondían a López Rega y de la AAA, etcétera, etcétera, y que fueron el antecedente represivo más sistemático a lo que después fue, si se quiere, un plan mayor. O sea que, y cuando viene Obama, con esto cierro, Mario, viene Obama a la Argentina, y hablo de febrero de 2016, marzo de 2016, todos los actos en los que, o varios actos en los que participa Obama, se relacionan a los derechos humanos. Va a la Costanera Norte, de modo que había ahí algo para mostrar, en nombre del Estado argentino, que Macri lo era porque es presidente, pero lo votó el pueblo. No lo votó, digamos, un consejo de sabios. Lo votó el pueblo argentino, y muchos trabajadores que habrán votado antes al peronismo votaron a Macri. Y en nombre de ese pueblo, y en nombre de esa historia, porque viene sin beneficio inventario a la Argentina, podría haber dicho, bueno, esta es nuestra historia y yo soy el presidente de esta historia. Y le hubiese dado mucho más prestigio hacia afuera.
Martín Rodríguez.